El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Tanta riata te entra. Esta vez no me salió buena la canción, pero qué bueno que les entre la corneta. Que les entre la corneta y que los rellene de información y de felicidad y de diversión, que eso es lo único que queremos. Inyectarles nuestra corneta en el cerebro para que ustedes puedan ser felices con estupideces y babosadas. Sí, para que germine y ahí crezcan más. Ideas estúpidas.
Ideas absurdas.
Sí, absurdas.
Absolutamente ridículas. Pero sean ustedes bienvenidos a esto que es la Radio Geriátrica.
Sí, la Radio Geriátrica aquí en los 40, que es una estación juvenil.
De la tercera edad en frecuencias juveniles. Es algo increíble.
Todavía no.
W Radio.
A la tercera edad llegamos a los 60, ¿no? No sé, hoy por ejemplo, también yo creo que esta cuestión de la edad es un tanto cuanto relativa y también es de percepción. Hoy estaba un güey en el gimnasio.
La juventud es interna.
No.
La juventud es una actitud.
Espérate, estaba un güey en el gimnasio quejándose durísimo. Y apenas podía levantar sus pesas. No, es que ya estoy viejo. Ya estoy muy viejo. No, es que yo ni decía nada, ¿no? Yo estaba ahí haciendo mi ejercicio. Y me dice, sí, güey, ¿tú por qué? Le digo, pues, ¿cuántos años tienes o qué? 45, güey. Y yo nada más así, bueno, viejito,
me la no estoy chillando, que están pesadas.
Y no estoy chillando como nena, exacto, ponte a hacer ejercicio.
Ya, es un gimnasio de pesas, tiene que pesar, güey.
Exacto, y es un poquito, yo siento, porque yo la verdad es que yo no estoy viejo. Sí estoy cronológicamente, pero no me siento viejo, pues. Ya sé que me veo viejo, pero pues, ¿qué hay de nuevo, viejo? No pasa nada.
¿Te veo viejo?
Sí, ya se ve uno viejo, ¿no?
Es como aquel viejo chiste, ¿no? De una pareja, ¿no? Y están recién casados y amanecen y le dice el señor a la señora, ¿cómo amaneciste, vieja? Y, ay, todo muy bien, tal, tal, tal. 30 años después, hijo, ¿cómo amaneciste, vieja?
Y ya, y
otros
30
años después,
¿cómo amaneciste?
¿Amaneciste, vieja?
Qué feo, güey.
Cómo la entonación da todo, ¿no? En una misma oración, ¿cómo puede tener tres lecturas totalmente distintas?
¿Tendrá uno la fortuna de pelarse antes para que los que lloren sean otros y no uno? Yo quiero ver si me toca esa o no.
Es que yo lo que le deseo a mi gente muy ajá, querida y muy cercana, es que vean a todas las personas que aman morirse.
A todos. Yo también quiero ir a la tumba de todos y cada uno de ustedes, todos. Quiero ser el último de los mohicanos.
También debe ser duro, ¿no? Quedarte así.
¿Solo?
Ya no hay nadie de tu generación.
No,
nadie,
güey,
con quien
ni
recordar
madres.
No,
vas y bailas sobre sus tumbas. ¡Qué ojo le pinches a los amigotes acá bailando sobre la tumba
puro,
de los unos y los otros!
Puro a tu alrededor y sí, puro nieto que nomás te dan el avión.
Bueno,
y ya estás
¿qué?
Tú hecho un vejestorio.
¿Y qué pasó con la gran fantasía de acumular una fortuna groseramente gigantesca y estar rodeado de núbiles enfermeras?
No, ya es un poco
en
tarde
un jardín
para eso.
No, en una de esas, ¿qué tal si, no sé, hacemos el show del año de radio y nos empiezan a pagar bien, no la basura que nos pagan aquí?
Y entonces tendríamos la opción de hacer la casa del retiro con enfermeras topless.
Correcto. Correcto.
Habrá que ver qué opinan nuestras esposas al respecto.
A donde ellas las atiendan, que haya muchachitos en shorts de cuerule comestibles, guapísimos.
Mamadérrimos y engrasados, todo eso.
Puros doctores mamadísimos acá. Sí, señora, y ahora le vamos a ponerse unos. ¿Cómo está? ¿No? Muy bien.
Le vamos a revisar el útero, señora.
El útero. ¿Ya pa' qué? Y acá, ¡eco! ¡Eco! Pues es que, güey, vamos a estar muy viejos todos.
No, bueno, pero según los avances que ha habido recientemente en la tecnología, lo dijo Yuval Noah Harari, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo.
¿Qué dijo?
Es la primera vez en la historia de la humanidad que realmente no se pueden hacer predicciones de cómo vamos a estar en 20 años.
No se puede.
Porque nadie tiene ni la más remota idea de a dónde va a ir la tecnología.
¿Qué va a pasar? ¿Cómo pasó?
Pero bueno, estábamos hablando acerca de la vejez, no sé por qué.
Pues
sí sé por
viejos.
Qué, realmente. Porque esto creo que te va a interesar, viejito.
A ver.
Ya vamos a iniciar, este es el contenido informativo para el día de hoy. Estaca, ya hueles a viejito, te decimos cómo puedes evitarlo.
Fíjate que no huelo a viejito.
¿Cómo puedes lograr morirte antes de empezar a oler a viejito? Aquí hay un problema, tú dices que no hueles a viejito.
Ajá.
Pero uno no percibe su propio olor.
¿Tú crees que no?
Entonces no lo sabes.
Yo rápidamente me doy cuenta cuando apesto, ¿eh?
Sí, y yo cuando te acercas a mí digo, ¿cómo huele este güey ya a naftalina?
Eso no es cierto, güey. No, no estés mintiendo por convivir, güey.
Sucio. Decadente.
Fíjate que, como yo no soy un pinche ventajoso mentiroso, yo nunca he percibido que tú huelas a viejito. O sea, así, a ruco. Hay gente que sí. ¿Te acuerdas del güey que no se lava las manos en los pasillos? Ese güey sí que olía a closet viejo.
Y olía a closet viejo.
No olía entre naftalina y pipí vieja. Así como que el pantalón hay que mandarlo a la tintoría ya.
Digo, ya naftalina nadie sabe de qué hablamos, pero era una cosa que le ponían los viejitos a su ropa para
que no se la comieran los bichos.
Así olían para que no se la comieran los bichos. Y así olían, ¿no? A naftalina.
Se hacía polilla en los closets. Se hacía. Me encanta esta cuestión de que se hace. Se hace polilla.
No, déjese, limpia ahí porque si no se hacen moscas.
Se hacen ratones, me decía a mí la chava que nos cuidaba de niños. Es que no dejen migajas porque se hacen ratones. Entonces yo en mi mente de niño pensaba que se generaba. Así como lo de la inteligencia artificial. Que las migajas de alguna manera se convertían, se hacían ratones. No
la generación espontánea de la que hablaban en siglos pasados.
Exacto, exacto.
Cuando no se entendía todavía la evolución y muchas otras cosas. Pero bueno, aquí les vamos a decir, y ustedes pensarán, ay, a mí qué me importa cómo evitar oler a viejito. No, señores y señoritas, el olor a viejito puede empezar a partir de los 30 años.
Sí, así es, así como
lo escuchan. O sea, somos una especie súper apestosa. Los bebés apestan a mierda, esa es una realidad, a menos que estén recién bañados.
No todo el tiempo, no todo el tiempo. Cuando están recién bañaditos, los bebés incluso huelen rico.
Huelen delicioso, sí, pero en realidad a los 20 minutos que ya se hicieron popó, ya huelen a popó.
Bueno, pues sí, güey. No, y nada peor, que abrir un pañal. O sea, así cuando dices... Hace mucho.
Cuando empiezan a comer sólidos.
Hace mucho que no,
que no cambias un pañal.
El disgusto de cambiar un pañal.
Próximamente te lo cambiarán a ti.
Eso sí. Eso sí.
O te lo cambiarás tú solo, no lo sé. Bueno, espero que no.
La incontinencia debe de ser terrible. Terrible. O sea, estarte acá cagando, o sea, ya de plano, que no te puedas controlar y te cagas.
No, espérate. No,
te andas haciendo pipí.
Están terribles. Pero luego,
no creo.
Después de que somos bebés, somos niños. Y los niños también, si no los bañas, como corren todo el día y echan relajo y sudan, también apestan. Pero apestan.
Pero los que
peor,
más apestan, los
adolescentes.
Esos sí huelen a madres, para que veas.
Yo me acuerdo entrar a clases después de clase de deportes o de los recreos en la prepa y decir, madre mía, esto huele muy,
huelen
muy
horrible.
Mal. Hasta pensaba, pobres de los maestros, ¿no? Que tienen que entrar y fumarse aquí a 30 adolescentes sudados.
Y aguantar llenos de hormonas. Y con hueva, y que no te están poniendo atención, y que no quieren estar ahí en realidad. O sea,
luego,
es terrible.
Ya eres adulto, y de los 20 a los 30 todo bien, pero a los 30 ya empiezas a oler a viejito. Y de ahí, pues, hasta que te mueres y apestas a cadáver.
Entonces, ¿cuándo hueles delicioso o qué? Nada más
entre los 20 y los
22 y los 25, y ya, nada más, ahí todo está
nada
bien.
Nada más. El resto del tiempo el humano
10
es
10 años, güey, no es nada.
Hediondo, no es nada.
No es nada, entre los 20 y los 25... No,
entre los 20 y los 30. A los 30 ya empiezas a generar...
O sea, esa es la mejor época del ser humano, entre los 20 y los 30.
Olfativamente, sí.
Bueno, físicamente me imagino.
Físicamente
que también, ¿no?
También es cuando los atletas dan su mejor rendimiento, ¿no? Ya a partir de los 30 bajos empiezan a decaer. Oficialmente hay tres etapas, y esto te va a interesar. Hay tres etapas de cambio importante en el envejecimiento.
A ver.
La primera es a los 34.
Ahí empieza.
A los 34 el ser humano deja de crecer y empieza a envejecer.
Okay.
Empiezan las primeras señales del envejecimiento. Y claramente vemos cómo los atletas de todos los deportes empiezan a retirar después de los 34, ¿no?
Adiós.
El siguiente paso importante, donde se da el viejazo duro, y esta información no te va a gustar.
Ahí sí, bueno, a los 60 yo lo entiendo, lo he visto. Lo he visto.
Ahí es ahí hay un fuerte corte de caja. Yo he visto que se hace recorte de personal. Tengo tíos y así que a los 60 se fueron.
Fíjate, yo te lo
pero
puedo decir.
Los demás, los que sobrevivieron, dieron el viejazo.
En cuanto a algunas amistades que tengo, sí se nota. O sea, no sé, que los conocí a los 50. Y pues también todo bien, pero de repente a los 60 algo pasa, güey. No sé si es una cuestión psicológica, no sé qué es.
No, es física, es fisiológica.
O sea, los 60 mocos, cae alguna sí, cosa.
Zorro plateado, galán otoñal.
Y luego ya es viejo.
Convirtió y luego vas a ser un pinche ruco.
Un viejito de mierda.
Viejito. Y luego, después de los 60, como que ahí te estabilizas un rato ya en tu... Diste el viejazo, pero ahí...
En el mejor de los casos.
Si sobrevives, sí. Uh-huh. Y ahí te la vas llevando y el siguiente... La siguiente marca importante es a los 80.
Sí, pero es que esto no me lo... Esto, yo creo que esto es... Así es, güey.
34, 60 y 80 son los marcadores importantes donde hay un cambio fuerte en el organismo para mal.
Mocos today.
En el que medio valemos... Sí, te queda
que el otro día que a mí. Fui a echar unos quiebres con unas amistades, con una amiga y su novio. Y el novio es mucho más joven que ella y que yo. Y entonces, estuvimos chupándonos, qué mucha diversión. Y al otro día me habla por teléfono y dice, güey, estoy destruida, hecha mierda. ¿Qué, pues qué tomamos ayer? Ni tanto. Y este güey fresco como lechuga, me caga, pinche mocoso. Y yo, sí, güey. Pues eso te pasa por andar con güeyes tan jóvenes, ¿ves? Y no podrías quedarte a dormir todo el día en tu casa y ahora no, te van a sacar a hacer quién sabe qué cosa. Pero bueno.
Estás hablando de mi vida, güey. Igual.
Sí,
o sea,
sí.
Bueno, pues vamos, sí. Al día siguiente yo estoy hecho pedazos y Sofía temprano. Oye, vamos a hacer esto ya que...
Haciendo café. ¿Y no quieres unos hot cakes, anciano de mierda?
Sí, sí quiero, sí quiero, por favor. Y ahí disimulando la cruda. No, estoy bien.
No hay nada peor que tener que disimular la cruda. A mí me pasa porque mi esposa no bebe. Bebe como ser humano, ¿no? O sea, se toma una o dos.
No bebe realmente nada.
Sí, se toma una o dos. Es como era Verónica, dos copitas, tú sabes. Igual. O sea, se echaba dos copitas. Como ser humano, no como uno que yo, o sea, abro la botella y es así. Me empieza a dar una sed cada vez más fuerte, y pues hasta que no se acaba, ¿no? Y al otro día te tienes que hacer pendejo. ¿Cómo te sientes? Bien.
Con los ojos todos rojos.
¿No? Pues, perfecto.
A todo dar.
Oye, te desvelaste muchísimo anoche. No, me habré dormido a las... 6, 7.
Oye, pues entonces necesito que vayas al súper y traigas...
Sí, exacto. En ese caso, necesito que vayas a llevar a la niña a casa de su amiga, luego pases al súper, porque además se ensaña. Y te da más tareas porque sabe que estás todo puteado.
Y que te tiene bajo la bota, que ahí no vas a respingar. La peor de esas para mí fue el cumpleaños 4 de mi hija. Que al día anterior me fui contigo, güey. No me acuerdo dónde. Acabamos en tu casa cuando me tiraron los perros, que casi me tiran a la alberca. Estaba yo fundido ese día. Llegué a mi casa a las 6 de la mañana y me despiertan a las 8. Ay, no sé qué. Para ir a arreglar lo de la fiesta. Estaba yo a las 10 de la mañana con una cruda de terror, parado en un escenario disfrazado de no sé qué madres, con unos payasitos haciendo ruido y bailes y todos los niños gritando.
Horrible. ¿Y de qué te disfrazaron? ¿De florecito? ¿De qué
ya no me acuerdo si era de Mario Bros, la cuestión temática.
De veras. Y crudo.
O de
crazy, y crudísimo.
Lazy Town, de Lazy Town, creo que era.
Y crudísimo.
Crudísimo. No, seas así, y aguantando todas las canciones y los gritos de los niños y cargando a mi hija. Además, haciéndome, porque estaba ahí mi mamá. Claro. Yo como si nada, ¿no? Yo entero. Sí. Muriendo por dentro, pero...
Oye, ni una cervecita de emergencia te llevaste.
Nada, ni una cervecita.
Una chelita de emergencia, güey. En el así de alcoholicazo acá en el baño.
Yo te quería matar. ¿Por qué me fui a cenar con este güey?
Y mientras tanto yo estaba en mi casa
a comer, güey, y acabamos a las 6 de la mañana.
Y mientras tanto yo estaba en mi casa a las, no sé, 2 de la tarde con unos chilaquiles, con un huevo estrellado. Delicioso, y una cerveza, así de, me estoy muriendo. Y mientras este güey bailaba esta madre.
Yo bailaba esto.
Qué molesto, güey, no. ¡Cállense!
Pero ni siquiera la versión esta, porque era una chava que se disfrazaba de esto y cantaba, ¿no? Ella en el micrófono y bailaba. Y yo tenía que participar.
Horror, güey. Lo siento por ti. Pero qué risa.
Pero aprendí mi lección. O sea, hay veces en que hay que escoger las batallas. Ese fue un error.
No es justo. Es muy malo.
Fue un grave error. Pero bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy aquí en La Corneta? La tortillería, que es un éxito en Toronto, Canadá.
Así como usted lo escucha.
No nada más de los mexicanos que viven allá en Toronto, también entre los canadienses, que ya se están aficionando a las tortillas recién hechas.
El trompo se llama, está buenísima. Y la verdad es que está muy bien porque la gente, en general, la comida mexicana está viajando a todos los rincones del mundo. ¿Sabes lo que sí me ofendió profundamente? La última vez que estuve en Francia, ahora están, y en Japón también, están de moda los tacos, entre comillados lo digo, ¿eh? Y entonces hacen una especie como de tacos que saben, o sea, no se parecen ni siquiera a un
taco. ¿Tortilla de harina o de maíz?
es tortilla de harina, pero luego les ponen cosas dulces adentro. Crema. Estos son tacos, sí, les ponen dulces adentro. O sea, hay de cosas saladas y de cosas dulces. Y no son tacos, pero son, o sea, el pedo en Francia, esas porquerías, cochinadas. Y es una especie de adaptación al paladar francés de la comida mexicana que sabe a lo que se te ocurra menos a un taco mexicano.
Pero es que esas cosas demeritan la imagen de la comida mexicana internacionalmente.
Yo creo que
porque
sí.
Creen que eso es lo que tragamos y no.
Y no es eso lo que tragamos. No.
No, lo que
ustedes
tragamos.
Ustedes tragan.
Aquí es,
no, tragan.
Ustedes mexicanos tragan pura.
Tráganme.
No, tragamos. Pero bueno, esta noticia creo que te va a gustar a ti, mi estimado Estaca. Que si la inteligencia artificial va a acabar con nosotros, para ti y todos los demás profetas del apocalipsis, 85% de las cosas que nos preocupan nunca suceden.
Este es un dato muy interesante porque
nunca.
La verdad es que nos la pasamos preocupándonos por el futuro. Nos la pasamos preocupándonos que por si vamos a conseguir o no el trabajo, que si vamos a tener dinero o no. No se preocupen tanto. Uno debe de ser proactivo, atacar los problemas cuando puede y después olvidarse de ellos, porque sí, chéquense la cifra.
¡Qué desperdiciadero!
85% de las cosas que nos están preocupando constantemente, simple y llanamente no suceden. Ya lo decían, ya no me acuerdo cuál de los estoicos lo decía, que sufres mucho más en tu mente que en la realidad. Las cosas malas que van a pasar, pero, o sea, preocuparte por ellas no las va a evitar de ninguna manera. Entonces no te debes de preocupar. No,
ahora,
no sirve de nada. Pues,
entonces, solamente el 15% de las cosas por las que te preocupas,
ajá,
pueden llegar a suceder. Pero hay más. 80% de ese 15%, o sea, ajá, digamos 12%,
uh-huh,
en realidad no fue tan difícil superarlo y te dejó valiosas lecciones y aprendizajes.
Correcto.
Entonces eso reduce a solamente el 3% de las cosas que te preocupan seriamente.
Realmente,
pueden volverse, sí, un problema serio, ¿no?
Pues sí,
solo el
3%.
Del otro 97% te puedes despreocupar porque lo vas a resolver en caso de... 85% no va a llegar. De las que lleguen, la gran mayoría las vas a resolver,
sí, güey, pero
y
si
vas a aprender 3, de ellas.
Y si en ese 3% está una enfermedad mortal, güey, y
ahí están,
y si en ese 3%...
No, esas cosas pasan.
No sean chillones, güey, ya dejen de llorar, aguántense.
Esas cosas pasan, pero la gran mayoría de las cosas, ¡no!
Bueno, el Top 10 del día de hoy llevará por título... Mi historia corta de amor.
Mi historia corta de amor, mande sus sugerencias @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Mi historia corta de amor.
Pues como ven que pues, sí, nada más me dedicó la de Felices los Cuatro. Ay, nada más éramos tres.
Mi historia corta de amor. Que, bueno, pues mande sus historias cortas de amor, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Y nosotros en unos momentos volvemos. No se muevan.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
¿Descendemos
del
mono?
¿Sacar la mona?
¿O descendemos?
Sácate
al mono.
La mona, ¿no?
La mona. Es que les tenemos un cuento
de guayaba.
Monos. Bien monón. Está muy bonito.
Ah, ¿no tiene que ver con la mona de guayaba?
No, tiene que ni con la mona de nuestra amiga.
Noguera.
No tiene que ver con Mona Noguera, a quien le mando un beso y un abrazo. Una de las personas más agradables que conozco. Aparte de una de las mujeres más bellas de este país.
Una persona guapísima, sí, talentosa, simpática, sencilla, humilde, de buen
divertida.
Corazón. Tipaza, Mónica Noguera.
Uh-huh. Pero no vamos a hablar de Mónica Noguera.
Nuestra desde hace muchos años. Pero sí, hay que separar, no vamos a hablar de ella.
No, vamos a hablar de otra mona, ¿ok? Vamos a hablar de una... De hecho, no sé, especifica la nota qué clase de mono... Era el que protagoniza la historia.
No, creo que sí, ahorita vamos a llegar a ello, pero mira, se trata de una mona que vive en un zoológico,
uh-huh,
en donde durante 2 años estuvieron sorprendidos porque esta mona estaba aislada,
ajá,
en su propia jaula, y de pronto, después de 2 años de estar solita, que la mona se embaraza.
Se embaraza sin haber tenido contacto, o bueno, sin haber registro de contacto alguno con un macho de la especie. Y entonces el personal del zoológico estuvo 2 años pensando cómo fue que sucedió.
Porque hay ciertos animales, pero me parece que más bien son reptiles, peces,
sí,
así que
no,
pueden. De pronto, en la ausencia de un macho, una hembra auto... fecundarse.
Sí, pero los primates no podemos
los
hacer eso.
Los dragones de Komodo, por ejemplo,
sí,
lo
no,
hacen.
Sí, no, pero no, los monos no pueden hacer eso.
Reptiles.
Sí, no, pero no, los dragones de Komodo son una lagartijota, es un monitor gigante. Sí, no, eso no. Para nada.
Sí, son unos mini dinosaurios, son increíbles esos animales. Son muy bonitos. Son bien peligrosos.
Se han comido gente. Eso está muy bueno.
Y además su mordida es muy, muy peligrosa, porque además te infecta y te puede dar una septicemia brutal.
Así
es. ¿No?
De hecho, así matan mordida a sus víctimas. Las muerden y luego las siguen durante una semana hasta que se mueren de la infección.
No, y luego ellos se comen esa infección y no les hace daño.
Sí, no. Pero está llena su boca de bacterias. Lo que tienen es un caldo ahí de bacterias asqueroso en la boca.
Para infectar y hacer
morir. ¿Imaginas a lo que le huele el hocico al dragón de Komodo? Sí.
Pero sí comen mamíferos.
Sí, claro. En la isla en donde viven.
Y otros reptiles.
Hay por ejemplo, búfalos. Sí, la isla de Komodo. Hay unos búfalos salvajes y creo que algunos como tipo venado. Y entonces los muerden y ahí los van siguiendo durante un ratote hasta que se muere de la infección el animal.
También dan unos coletazos durísimos. Pero bueno, no estábamos hablando aquí de dragones de Komodo, no tiene nada que ver. Estamos hablando
saludos al dragón mona de Komodo. Que esperemos que esté bien. Sabemos que es fan de este programa.
Esta mona, para no confundir con nada más, vamos a decir su nombre. Se llama Momo.
¿La mona Momo?
Ajá.
Momo la mona.
Momo. Y Momo estaba en su jaula y tenía vecinos machos, pero sus jaulas estaban separadas por barrotes y por alambre como de gallinero, como malla ciclónica. Uh-huh. Y de pronto, ¡que se embaraza Momo! Y todo el mundo estaba sorprendido, todos sus cuidadores, ¿de dónde? Y lo primero que hicieron fue, para tratar de resolver este dilema, fue tomar muestras de ADN.
Del monito.
De cabello y de heces para rastrear precisamente al padre del bebé mono.
Y entonces encontraron que el padre era el mono que vivía en la jaula contigua, que había encontrado la manera de hacer un agujero en la malla ciclónica de metal y por ahí meter el miembro de mono y fecundar a la hembra de la jaula de juntos sin verla. Lo que tenía este mono era lo que se conoce en Estados Unidos, bueno, en inglés le dicen los glory holes.
Hicieron un glory hole estos dos animalitos, porque la mona también fue y se puso ahí, Momo.
Claro.
Dijo, mira lo que hay ahí saliendo de este hoyito en la pared.
Pero, a ver, pues, ¿tú cómo crees que
voy a poner ahí?
La mona se asomó, así veías el ojo de la mona y le hacía que venga para acá. O de pronto la mona estaba ahí y vio un pene de mono erecto en un agujero.
O más que visual, fue por el olfato.
También.
No sé si la mona ponía ahí cuando estaba en estro, no sé si las monas
sí.
En celo también como...
Pues me imagino.
Y de pronto pues llegaba el aroma y el otro decía, ah, caray, pues mira lo que huele aquí.
Voy a meterle en este agujerito. ¡Ay, este agujerito está caliente! Y así, ¿no?
¡Ay, este agujerito está bueno!
Me imagino, ¿no? El mono no se lavaba la cara, sí.
Te lavaste la cara y el mono no.
Me encanta esta canción porque es te lavaste la cara y el mono no. Entonces no sé si están diciendo que el mono es sucio.
El mono es sucio. Por lo menos ese día estaba sucio porque no,
no
se
lavó le hace mal. Que esté sucio, dice la canción.
A ver tantito. Quiero ver más. ¿Y qué fiesta es esto, eh?
Sí, eso sí. A ver. Ahí está el mono, ¿no? Hediondo. Ok, alegre bailaba la novia. Sí.
Mi novia alegre bailaba.
Sí. ¿Dónde entra el mono en esto?
A mí me daba pena.
¿Por qué?
Cuando ella la vuelta daba.
¿De plano?
Pero a mí me daba pena. Oh. Cuando ella la vuelta daba.
A ver.
Me lavaste la cara y el mono no.
¿Quién compuso esta canción? ¿Quiénes son los autores de esta joya nuevo? ¿Tienes idea?
No sé si sean los autores, pero esto es La Banda Machos.
Pero ya para que te llegue de plano a cabo el que te llegue el patadón, eso quiere decir que eso está en un estado... O sea, que el animalillo terrible, en cuestión está muy, muy descuidado y desaliñado, ¿no? Pobre mono.
Bueno, pues sí. Eventualmente se dieron cuenta que Momo fue embarazada por Itou, un ágil gibón, son gibones.
Ah, son gibones,
de 34
vaya,
años.
Sabemos.
Pásame el gibón.
Se te cayó el gibón, agáchate.
Pues eso hizo precisamente Momo, la mona. Y el personal quedó desconcertado porque no sabían cómo habían conseguido esto, pero bueno, son animales muy inteligentes. Y lo peor de todo es que después de que descubrieron la pared perforada que los separaba, Le cerraron el agujero a la mona.
¡No! ¡No! ¿Por qué?
Se lo taparon.
¿Por qué le harían eso a la mona? ¿Pero cómo? ¿Con un corcho?
No, no, lo taparon.
¿Se lo cosieron?
No, a la perforación, al boquete que separaba.
Soldaron la malla ciclónica, pues. O sea, le metieron soldadura, un tapón
sí,
de algo.
Le metieron un pedazo de metal, una barrera de acero.
Le pusieron unas navajas de rasurar. Para que el mono dejara de
Glory Holes otra vez. ¿Tú te animarías a ir a un Glory Hole y ponerlo ahí a ver qué pasa?
Fíjate que no, porque...
No sabes qué hay del otro lado.
No, no sabes qué hay del otro lado. O sea, puede haber unas lesiones herpéticas horrorosas, ¿no? No sabes.
Sí, puede haber unos contagios.
Sí.
No, o puede estar don Estíbalo del otro lado. Y no es lo que usted se andaba imaginando. Y con ahora, don Estíbalo.
¿Nunca jugó usted cuando era joven así con sus amiguitas a adivina quién fue? Que luego acababa eso en... Sí, sí.
Otro ya les contamos, adivina quién fue, era un juegazo.
Juegazo.
Alguien se vendaba los ojos y alguien le hacía algo con algo en alguna parte de su cuerpo.
Pero había varias personas, ¿no? Y adivina quién fue.
Varias personas. Adivina quién fue con qué. Ay, no, me tocó aquí con el codo. No era el codo.
No era el codo. Qué bruto. Qué cosa. Pero bueno. Total que la mona en cuestión, pues tuvo a su monito y ahora está el personal del zoológico pues, analizando la idea de juntarlos como pareja. El problema es que los monos en cautiverio a veces pueden ser un poco territoriales, entonces no es tan fácil juntar a la familia del mono.
Lo están haciendo gradualmente para que puedan.
El mono no sé si sepa o reconozca a la mona en cuestión, porque él lo único que hizo fue utilizar un agujero que había en la jaula.
Pero
nunca vio a la mona.
Pero el olor es importante.
Pero nunca vio a la mona, nunca supo.
Bueno, a lo mejor sí se asomó por el hoyito, ¿no?
Ahora, el problema, imagínate, la mona...
asomado por el hoyito.
Un día le dio una conjuntivitis terrible porque asomó el ojo así y el otro no sabía. Y toma, ¿no?
Bueno, ya.
Pinca.
Vamos a lo que sigue.
Bueno, yo me he encontrado en la vida alguno que otro gemelo maligno. Bueno, yo soy el gemelo maligno de Poncho Vera, ahora que lo pienso.
Tú tienes tu gemelo benigno también.
Eso es malísimo.
Que es,
¿quién?
Güey, ¿cómo que quién? Vicente Fernández Jr.
Güey, no me parezco a Vicente Fernández Jr.
Güey,
un carajo.
Son idénticos. Yo los he visto, los he tenido en la misma mesa, los dos, uno al lado del otro, y podrían ser hermanos.
Por supuesto que no, güey. No me parezco.
No puede ser que no lo veas. Son idénticos.
No lo veo. No lo veo. Bueno, lo veo y él es mucho más apuesto.
Es tan evidente que no sé por qué lo niegas. Todo mundo lo ve. Constantemente, güey, te mandan fotos en redes sociales en las que sale que es tu hermano y
pero
así.
Es que en realidad no me
todo
parezco
México
tanto.
Todo México lo ve, tú no lo ves.
Todo México.
Todo México. ¿Cómo se llamaba el otro güey al que te parecías? No sé qué, Julián, Juliancito.
Ah, José Julián. Pero ese tiene como naricita de pellizquito, tiene una cirugía en la nariz que
ahí está.
Ahora ya, ahora resulta que ya me parezco a cualquier pelón. Eso ha sido
a
muy
Luis García.
Curioso. Ahora ya cualquier pelón soy yo, güey. Y Luis García y yo no nos parecemos, pues, pero ni tantito, ni poquito.
En la pelona nada más.
Pues bueno, lo que pasa es que digo, ya no hay pelo, se acabó el pelo. O sea, evidentemente se terminó lo que se vendía, ¿no? Ya se me cayó el pelo, estoy pelón, no hay mucho que hacer al respecto. Entonces decidí rasurarme la cabeza y estoy experimentando con dejarme pelo en la jeta para que haya algo de pelo, porque si no, como dicen mis hijas, parezco una albóndiga con cejas. Entonces, pues
un pulgar,
no.
Un pulgar,
o no sé, porque y lo que pasa es que tengo las cejas muy tupidas y además muy negras, entonces
estúpida.
Se ve raro. Sí,
bueno, vamos a hablar de
mi ceja.
El día de hoy acerca de la leyenda del doppelganger, que quiere
el
decir
doppelganger,
tu doble. Según el folclore alemán, cuando ves a tu doble o gemelo malvado, que es el doppelganger, te queda poco tiempo de vida. Eso nos lo dice ni más ni menos que la Enciclopedia Británica, lo cual no quita que sea una
patraña.
Oye, pero
yo he visto entonces, yo he visto a
Vicente güey, Fernández Jr.
Y
no
y
se ha muerto ninguno de los dos.
Y no nos hemos muerto. O sea, esta leyenda es una mierda. Pero bueno, a ver, el doppelganger es
dice que hay notables ejemplos en la historia de este fenómeno. Por ejemplo, el poeta John Donne vio en París a la doble de su esposa en 1612. Pocas horas después, ella murió al dar a luz. Ponos
por ejemplo, también
terror.
Hay otro, Percy Bysshe Shelley, también poeta, dijo haber visto una persona idéntica a sí misma en 1822. Y semanas después, falleció ahogado de borracho.
No, no es cierto, no veo borracho.
Bueno, ahogado nada más.
Coincidencias o no, la leyenda del doppelganger nos recuerda dos cosas. Una, que no somos únicos en el mundo. Y dos, okay, que la muerte siempre acecha. La muerte es inminente. Ambos factores nos señalan que somos uno más entre el montón, destinados a sucumbir en un mundo para el que somos meros desechos. ¡Caca!
Bueno,
popó.
Somos caca, o sea, esa es tu conclusión, somos sí, caca.
Somos... ¿No has pensado que a lo mejor un día Dios obró y eso es el universo? Zurrada de
no
Dios.
No me digas. Somos la deposición divina, o sea, somos la caca del Señor.
Detrito.
Pues puede ser, viendo que esta vida es tan mierda, digo, tan maravillosa.
Sí,
oye,
digo,
a ver.
El mundo es muy injusto y es horrible. Es
lo que es un hecho es que hay muchas personas en el mundo que son físicamente muy parecidas a nosotros. A medida que avanza la tecnología, y sobre todo, por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial, se ha encontrado, y esto es un hecho comprobado, se ha encontrado que hay muchas personas que tienen pues rostros,
rasgos semejantes,
muy similares a los tuyos. Yo he encontrado, por ejemplo, no sé, si yo voy a España, de repente empiezo a ver güeyes que digo, pues sí, ese güey podría ser mi primo, ¿no? Por ahí ha de andar un güey igualito a mí. Y por ahí, ¿cómo se llamaba el portero Van der Sar? Que era igualito a ti, güey.
El portero holandés.
Van der Sar. El portero holandés. Entonces, es un hecho que hay mucha gente parecida a nosotros por ahí. O sea, yo he visto miles de Jojo Jorges Falcones en las paradas de camión, güey.
Está lleno
de Jojo Jorges Falcones. Está lleno de Jojo Jorges Falcones esta ciudad. O sea, hay muchos.
Este
hay mucha gente que se parece, que nos parecemos, pues. O sea, no hay duda.
Bueno, el poeta August Strindberg fue quien acuñó por primera vez el término doppelganger, el cual se basa en dos palabras. Doppel, que quiere decir doble, y genga, que quiere decir aquel que va, el que anda, el que camina.
Aquel que va y que... No, ¿verdad? Ese es otro.
Ese es otro, también.
Ese es otro, el que va y que...
¿Por qué no? Y este término se refiere a aquellas personas que se ven a sí mismos en algún momento de su vida, y ya sea por causas naturales o causas sobrenaturales, dependiendo del cristal con el que se mire.
Okay.
Y hay otras fuentes que reportan el concepto de doppelganger, que apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796, escrita por Richter, y en la que un hombre infelizmente casado acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. Ándale. La leyenda de la otra mitad, el gemelo malvado, la sombra que camina contigo, o como se le quiera llamar, ha estado en gran parte de las culturas del mundo.
Ahora, también hay el lado científico de esto, ¿no? Seguro un neurocientífico que se llama Manuel Martín Lux, este fenómeno tiene una explicación desde el punto de vista médico. En muchos casos, dice él, en que las personas han visto a su doble, más bien tiene que ver con daños cerebrales o enfermedades del cerebro, porque todo está en nuestro cerebro. Y fíjense, a mí me encanta este
dato.
Lo que les voy a contar aquí. Dato. Nuestro cerebro, dice el neurocientífico reconstruye la realidad con solamente un 20% del exterior. El otro 80% de lo que percibimos como nuestra realidad es un producto de nuestra mente. Piénsenlo. Cuando van manejando, ustedes no van viendo todos los coches que están a su alrededor. Van viendo uno o dos.
Un punto fijo adelante.
Y calculan que el coche que rebasaron hace un rato debe de estar en cierta posición. Su cerebro está creando toda esa información a partir de la experiencia, ¿no? De lo que hemos vivido y visto. Pero en realidad no estás percibiendo todo. Tu cerebro está construyendo una realidad. Por eso, cuando hay un desbalance en la química cerebral, por ejemplo, la distorsión que esto crea hace que veamos cosas terribles como el doppelganger.
O alguien que sea idéntico a ti mismo, ¿no? Que en realidad no lo es. También esto puede suceder cuando hay experiencias extracorpóreas, ¿no? Cuando la gente dice que sale de sí mismo, lo que llaman viajes astrales. Durante una experiencia extracorpórea clásica, las personas afirman que abandonan su cuerpo físico y lo ven desde una perspectiva exterior, por ejemplo, desde el techo blanco, mirando hacia el cuerpo que está en la cama.
Ajá.
Esto ha sucedido, muchas personas han tenido esta alucinación, que están en hospitales, sí, y dicen que de pronto se ven a sí mismos acostados en la cama con las enfermeras y los médicos rodeándolos y demás, ellos desde el techo, de palos o de lo que sea el techo. Las experiencias extrañas... Son alucinaciones, o sea, los viajes astrales no existen.
No.
Incluso Carl Sagan, que era un hombre sumamente inteligente, hizo una prueba en varios hospitales. En varios hospitales dijo: hay que poner un libro a una altura en la que solo pueda leer el título alguien que se ha desprendido de su cuerpo.
Ajá.
Y hasta este momento nadie ha dicho cuál es el título del libro, porque... esto sucede porque en la imaginación no de la gente. No se desprende, correcto, ningún alma que vea hacia abajo que podría decir: ah, aquí está, no sé, Great Expectations. Ahora, no.
Hablando de ese el asunto Quijote, de el momento de la muerte, pues evidentemente el cerebro no estará funcionando al 100%. Una persona que está al borde de la muerte, pues tiene un cerebro que está funcionando pues a marchas forzadas, ¿no? Te estás muriendo, tu cuerpo está luchando por sobrevivir. Es muy probable que veas o escuches o experimentes cosas que en realidad no están sucediendo. Eso es lo que dicen muchos, que son las experiencias estas de cercanas a la muerte, cuando ves un túnel y a tus familiares que te llaman y un jardín del Edén y todas esas mamadas que nada más no están ahí.
Sí, pero sí suceden. O sea, la gente sí las,
sí,
reporta
en tu mente,
y en todas las,
claro,
culturas y en todas las, sí, épocas.
Sí. Suceden en tu mente. O sea, te estás apagando. Se está apagando la máquina y pues qué bueno que te den un
el
último show
que
de luces,
un
es, ¿no?
Un escéptico y un mamón dice que eso solo, ajá, sucede en la mente. Si usted es espiritual y tiene un poquito mayor de amplitud,
a lo mejor se está yendo al cielo.
Puede, uh-huh, pensar lo que usted quiera al respecto, ¿no?
Bueno, y además,
y
¿sabes
qué? Y pitorrearse de la ignorancia del
estaca. Me parece muy bien que las personas que tienen fe y que creen en estas cosas, pues en el último momento de sus vidas piensen que se están yendo al cielo, se los deseo de todo corazón. Se están yendo al carajo, igual que me iré yo, pero qué bueno que sientan que se están yendo al cielo, me da mucho gusto.
Bueno, el doble malvado.
Yo no les voy a decir que Santa Claus son los papás, ¿ok? Ya.
El doble malvado en la literatura. Uno de los ejemplos más famosos de doppelganger se encuentra en el cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson. En esta, ajá, historia, el protagonista conoce a su doble, pero de niño, el cual lo sigue insistentemente y le empieza a causar problemas en su vida. Cuando el protagonista intenta hacer cosas malas o poco éticas, el doble niño intenta detenerlo, pero en un arrebato el protagonista mata a su doble niño, y al hacerlo se da cuenta de que era un reflejo de su propio yo y que se había matado a sí mismo.
¿A sí mismo? ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Entonces te mueres tú?
Fíjate que no recuerdo bien cómo está este cuento, William Wilson, de Edgar Allan Poe,
leí.
Pero ¿por qué no lo lees?
Yo a lo he mejor leído sí lo muchos leí, cuentos de Allan Poe, pero no,
pero ya,
no
este ya no me acuerdo.
Yo tengo un libro, me regaló mi esposo un compendio entero de todas las historias de Allan Poe. Y son divertidas, la verdad. Estaba bien borracho siempre Edgar Allan Poe.
The Telltale Heart,
sí,
el corazón,
claro,
del actor.
La carta escarlata, güey. O sea, es terrible, güey.
Los asesinatos de la Rue Morgue.
Claro, Hopfrog. Es Hop uno de Frog. Mis favoritos. Que era el bufón del rey, que era un enano todo deforme, pero se enamora de otra enana que el rey usaba para sus divertimentos, y cuando el rey la maltrata, él cobra una venganza terrible. El cuerpo, bueno, del rey acaba colgado del techo, en llamas, ardiendo, mientras reía Hop Frog. Es muy, muy bueno.
¿Pero sabes cuál es
¿no lo has leído?
El que más me marcó de Edgar Allan Poe, yo creo.
¿Cuál?
El entierro prematuro.
Es terrible.
Eso sí que es escalofrente. Es un güey que entierran,
sí,
vivo accidentalmente.
Sí.
No dormí semanas después de haber leído.
Le gustaba lo del entierro prematuro. También tiene otro que se llama El barril de amontillado, que es también un cuento
una
terrible.
Una venganza,
güey, que
espantosa.
Lo
entre dos,
sí, lo emparedan. Lo dejan ahí.
Con el engaño de pared. Te voy a enseñar una botella de vinito que te va a encantar.
Buenísima.
Se lo lleva por su propiedad a un güey todo pedo, lo pone en grilletes y luego lo empareda. O sea, pone un
y ahí
muro,
lo deja
¿eh? Encerrado ahí y se va. Y nada más oyen los gritos al final. ¡Ah!
Y ahí se queda. Y ahí se queda. Y ahí se queda para siempre jamás. Es terrible,
güey.
Ahí,
siguen sus huesos.
Seguirá, porque nadie sabe que está ahí, ¿no? Y por lo menos, ya no me acuerdo si lo deja con el barril de amontillado o no. Ya no me acuerdo si
creo que no le dan nada.
Creo que no le dan ni el vino, ¿ah?
Y era un rival de negocios o un enemigo de alguna otra cosa que con engaños cuando está borracho en un carnaval se lo lleva ahí y lo deja emparedado.
Lean a Alan Poe, es muy bueno. Y bueno, si ven a alguien muy parecido a ustedes, prepárense para morir.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
¿Qué hay en un hombre? ¿Qué es lo que te hace hombre? ¿Qué es lo que te da eso que eres? Identidad.
No sé.
¿Quién eres tú?
Ramón José, no sé, ¿hace alguna diferencia que seas José Ramón y no Ramón José San Cristóbal?
Con que no sea Rose Jamón, ya con eso.
Rose Jamón San Cristóbal.
Podrías estar rozando salchicha y no jamón y sería mucho peor, pero no está en el nombre, ¿no?
No hay manera. Si se me ocurre, te lo juro que lo voy a decir al aire.
Bueno, estoy seguro. Has pasado años buscando la manera, igual que yo. O sea, son noches enteras. ¿Cómo le qué haré con esto, güey? ¿Cómo lo ensucio todo?
A mí me puedes decir, puedes dejar Garay completo y cambiar Vide por Miver.
Ándale. Mi gato, mi verga. No, qué feo, ¿no? Qué cosa
sí, está feo.
Pero bueno, es que digo, lo que pasa es que nosotros hemos de aceptar que nuestra labor en esta vida, en este planeta, es tratar de ensuciarlo todo, de alguna manera. O sea, de como sea, desde
incluidos nuestros nombres.
Pero tratar de ensuciar todo, de hacerlo feo y sucio y cochino.
No es feo, sucio y cochino. Ahí es donde tú y yo diferimos. Es hacerlo divertido.
Por eso, pero
lo que pasa es que si no es sucio y cochino, a ti no te parece divertido.
A mí no
divertido.
Me divierte. A mí me gustan las cosas sucias y cochinas. Está bien, me hace gracia. Lo sucio y cochino me hace gracia.
Te iba a decir que bueno, tengo algo sucio y cochino, pero no, pues no.
No. No ofrezcas lo sucio
ahora
y cochino.
Ahora sí que puede salir el tiro por la culata.
Lo sucio y cochino. Además, ¿quién quiere eso? De veras, ¿quién dice? A ver, sí, el sucio y cochino, venga. O sea, no, güey.
¿Por?
Es que sucio y cochino no, o sea, acabadito de bañar, sí, sucio y cochino no lo quieres.
Ah, ya entendí, no, nadie quiere eso sucio y cochino.
Sucio
nadie,
y cochino nadie. No, o sea, no, además, pues no.
Sí, es feo, yo sí.
Pero bueno, ahora, por ejemplo, para eso hay mil nombres, ¿no? Hay miles de eufemismos para referirte a ello, sin mencionarlo directamente.
Chupatruzas.
Ah, no se vayan a ofender, no, le tenemos que decir de alguna otra manera. Entonces,
el
regresando al punto original,
el balazo en el vidrio.
¿De dónde vienen los nombres? ¿Cuál es el origen del nombre? Algunos tienen orígenes. ¿Tú sabes el origen de tu nombre?
Así es, sí me lo sé. El primer rey de Inglaterra fue llamado Edward the Confessor.
Ajá.
Eduardo I. Y de ahí vienen todos los demás Eduardos. Pero además, su origen
Eduardo
es inglés.
Quiere decir algo, ¿no?
Ah, eso sí, ya no sé, fíjate. O sea, creo que si alguno de los supo,
ya
no
lo recuerdo. Yo no sé si José o Ramón tenía
José,
significado.
Pues el papá de... El padre de putativo de Cristo.
Pepe. Por eso es Pepe, ¿no? Por el padre putativus.
Así firmaban
putativus.
En el Renacimiento le ponían ahí una PP.
Exacto.
A José, esposo de María.
Los Pepes.
Pepe.
Pepitos.
Así es.
El joven Pepito. ¿Qué pasó, Pepito?
El hipocorístico de José es Pepe.
El hipocorístico de José es Pepe, es correcto.
El hipocorístico de Eduardo es tristemente Lalo.
Lalo.
O Yayo en algunos lugares. Por ejemplo, en el norte de la República les dicen más Yayos que Lalo.
¿Yayo? ¿Y qué prefieres, Lalo o Yayo?
Eduardo.
El Yayo. Es que lo de Yayo viene de Yayo. Me imagino, ¿no? Que de ahí viene Yayo.
El Yayo. No sé.
Súper estúpido.
Pero bien, vamos a compartirles cuáles son los nombres más comunes y los menos comunes
en
nuestro país.
¿Eso qué? Ese es Pistachón Zigzag, si no
Hanna,
me equivoco.
El juego de los nombres, ¿no te acuerdas?
El juego de los nombres, claro. Hanna Bobana, Pimpón Macana. Ese era Fabi Luchis. Pero bueno.
Bueno, hace poco
entonces
hablábamos del futbolista este en Perú que se llama Osama Bin Laden, con V además.
Osama Bin Laden y su hermano se llama...
Saddam Hussein.
¿Y sabes cómo le iban a poner al tercer hermano, pero fue niña? Le iban a poner George Bush. Tú imagínate, ¡ya! Osama, dejen pasar a George Bush o le hablo a Hussein. ¿Qué es eso?
Osama y Saddam, dejen en paz a Bush.
Ahora, ¿por qué no le pusieron Sodom Hussein mejor?
Sodom.
Sodom, ¿no? Hubiera estado mejor.
¿Pero qué tanto tienes que odiar a tus hijos para ponerles esos nombres?
Yo creo que más bien tienes que ser un imbécil. Y tus hijos no tienen la culpa. Lo que pasa es que luego la imbecilidad salta una generación. Yo conozco hijos muy inteligentes de padres extremadamente estúpidos.
Sí sucede, ¿eh? Efectivamente. Sí.
O sea, que dices, o sea, los padres no das un centavo por ellos, son unos famosos por idiotas y tienen hijos y los hijos salen bien y exitosos.
También sucede con la belleza física, ¿no? De repente hay parejas que dices, pues esto es, y wow, unos hijos o hijas muy bonitos. Y al revés también, ¿no?
Pues es que lo que pasa es que no controlas la otra parte de la información genética, ¿no?
Sí, no todo se mezcla bien. Aunque puedan ser dos personas increíblemente estéticas los padres, a lo mejor la mezcla no salió bien.
Sí, yo tengo amigas que son así muy, 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 muy notablemente guapas, bellísimas físicamente. Y sus hijos... Pero pues luego ves al güey, sí, ¿no? Y dices, es que ya está la cosa, ¿no?
¿Qué pasó, suegro? Vengo a mejorar la raza.
Eso es muy feo.
Maquísimo.
Si no son perros, güey, a mejorar la raza. Pero bueno, regresando a los nombres, vamos a
Ninel.
Ninel.
Ninel Conde. ¿Cuántas Ninel conoces?
¿Qué no? Ninel viene de alguna cosa comunista.
Efectivamente. Ninel es Lenin, escrito al revés.
Ninel.
Porque su papá era un admirador de Vladimir Ulich Ulyanov o Lenin.
Vladimir Ulyich Ulyanov.
Y entonces
bueno, que
puso...
no se llamaba Ulyanov, ¿no? Ulyanov está muy cerca.
Stalin, al revés, Linats, no suena como Ninel.
No suena, Linats, no. Bueno, Ninel. Hubiera estado bien tener una hija Ninel y una Linats, que ya fuera.
Obama, le puedes poner a tu hijo.
Obama, Sobama, no está mal.
Sobama.
¿No? Sobama. No, pero
¿este es el
no
bombón se... asesino?
Ahora, ¿de qué? Esa canción del bombón asesino a mí siempre me remite a que algo está enfermo, a que algo anda mal, y que si lo tocas te vas a morir.
¿El bombón asesino?
No sé por qué, está muy raro eso del bombón asesino.
¿Y el bombón asesino hará bombones también?
Seguro. A ver cuándo lo traes a la casa. Bueno.
Ahí viene tu coro. Bueno, ya.
Es un bombón,
bombón insaciable. Bombón
insaciable, güey. O sea, no hay manera. Bueno, ya, dejemos por
ya,
favor.
Ya, dejemos el bombón de asesino Conde. De Ninel en paz. Y ahora con ustedes, los nombres más comunes para hombres en México y para mujeres. Para mujeres, empezando por las damitas. Es que me sentí como... me sentí muy mal de decir eso.
¿Qué va a querer la damita?
Empecemos por las mujeres. El nombre más común en México es María.
Pues sí, María.
No solo por sí solo, también acompañado, ¿no?
Sí.
María Mercedes, María la del barrio.
María.
¿Cuál era la otra María de la trilogía de las Marías de Talía?
¿No? Marimar.
Marimar. María Antonieta, María Luisa.
De las Nieves.
María Antonieta de las Nieves, claro, sí. Y todas las demás.
¿Habrá tenido una hermana que se llamara Sabandija?
¿María Antonieta Sabandija?
No, pero pues Sabandija.
¿Sabandija de las Nieves?
Estaba María Antonieta de las Nieves y Sabandija de las Nieves.
Pero no hay sabandijas en las Nieves, ¿no?
No, pero en las caricaturas salía ¡Sabandija de las Nieves! Y cuando yo era chiquito. Y yo siempre yo pensaba que las sabandijas eran algún tipo de mamífero, pero no. Recientemente me enteré que las sabandijas son lagartijas.
Así es, sabandija. Y para sorpresa de nadie, otro de los nombres más comunes para mujeres en nuestro país es...
Guadalupe.
Guadalupe.
Lupita. Lupita.
Hay Lupitas por todo el país.
Sí,
efectivamente.
Es un bonito nombre, Guadalupe.
Mi madre es Guadalupe, es Lupita.
Es un bonito nombre, Lupita. Sí,
una
es,
más.
Es un bonito nombre de Guadalupe. Bueno, después tenemos otros nombres muy comunes.
De hombre.
De hombre, que son evidentemente Juan, José, Luis, Jesús, Miguel, Antonio y Francisco.
Súper comunes, conoces miles de Juanes, miles de Josés, de Luises, de Antonios.
Yo soy
y
uno.
Luego está Juan José, José Luis, uh-huh. Juan Ocho Antonio, Rich. José Antonio, uh-huh. Miguel Ángel,
Francisco, que todos acaban siendo Miguel. Panchos. ¿Para qué les ponen un nombre para decirles de otra manera?
Paco, Pancho y demás. Bueno, y también, se nos faltaron algunos de mujer.
María.
Sí, María usualmente está acompañado de Ángeles, o sea, María de los Ángeles.
María Fernanda.
Y María del Carmen.
Mari Carmen.
Marica.
También le puedes decir marica si tú quieres. ¡Marica!
¡Marica!
¡Marica! Puede ser. Bueno.
Marica y, es...
¡Marica!
Es
de... ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica!
¿Por qué gritan
que es una
marica?
Forma de María en algún idioma centroeuropeo, supongo.
Marica.
¿No?
Uh-huh.
Pienso yo.
Marica.
No obstante, entre los nombres más populares figuran también los endémicos, es decir, los que son de México exclusivamente. Bueno, no exclusivamente, les pueden poner a un chino, le pueden poner Citlali, pero es muy poco común. Son ahí nombres que vienen del náhuatl y son...
Mextli, que significa luna. Xochitl, que quiere decir flor. Itzel y Citlali.
Itzel es lucero de la tarde.
Está muy bien.
La primera estrella en salir.
Citlali creo que quiere decir hipopótamo.
No, güey, quiere decir estrella, no lo estás leyendo ahí.
Ah, no, es que yo pensé que Citlali era hipopótamo, no sé
no,
por qué
no,
esa
no,
idea.
No, 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 no todas las Citlalis. O sea,
bueno, Citlalis. A ver, aquí yo tengo una amiga, tenemos una amiga en común que tiene un nombre bastante extraño, nomás que es en maya y también quiere decir flor del campo, Ixnik.
Ya no sé si que, es que luego me dijo que quería decir montoncito de piedras.
¿Es montoncito de piedras o flor del
pero
campo?
Pero según yo, Nick es en maya es francés. Digo, es francés. Es flor. Les juro que no estoy marihuano. Les juro que no estoy.
Pero de veras, ¿estás drogado?
Que no.
Con razón, desde hace rato digo, este güey está drogado.
Que no estoy drogado. Saludos a mi amiga Ixnik. Y creo que sí, Nick quiere decir flor en maya, pero no estoy totalmente seguro.
Ahora imagínate, es importante. Qué difícil cuando vas a otro país. Fräulein Ixnik.
No, y además lleva guión en medio.
Además, Ixnik.
Sí, para mayor complicación. Seguramente ha tenido que deletear su apellido millones de veces.
Y a mí me gustaba más nombre. Cuando le decían Ixn.
Picnic.
Está su amiga Picnic en la calle. Dice que sí puede salir.
Bueno, no obstante, entre los nombres más populares figuran también, así ya lo había dicho. Es importante mencionar que a pesar de la variedad de apelativos tradicionales en México, algunas personas han decidido llamar a sus hijos con nombres tomados de personajes de películas y de series.
Sí.
Y pues de ahí la inundación de Brian, Irving, uh-huh. Kevin, Dylan, Britney,
Harry Potter,
Brittany,
Harry Potter, Donna. ¿No te pueden poner Goku?
Seguro hay Gokus también. Kelly.
¿Kelly?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, en Sonora el Registro Civil dio a conocer la lista de los nombres más extraños que han sido aprobados. Entre los que se encuentran los clásicos, Anif de la Red, que pues, mucha gente se basa en el santoral, que santos se celebran cada día. Entonces va al calendario y ve que el 20 de noviembre dice Anif de la Red. Entonces ya piensan que es un santo, pero no, es aniversario de la Revolución Mexicana. Y está el otro clásico, el Maciosare, ¿no?
Y el Onedólar.
Onedólar.
En el Caribe luego tienen unos nombres muy raros. Onedólar.
En Centroamérica.
Usnavi.
Usnavi.
¿No? Usnavi es muy común en Cuba. Hay muchos Usnavis.
Y es US Navy, Marina Norteamericana, de los Estados Unidos. Y Maciosare, el extraño enemigo, ¿no? Pero entre los más raros que se han encontrado, este me encanta.
Qué rica ver...
¿Qué? ¿Perdón?
Así de ya, nomás.
Ya, ya, nuevo.
Así nada más andamos de antojo.
Es que, si no lo pones con el contexto, nada más se oye nomás la majadería y no se entiende qué pasó, nuevo.
Porque eso no es.
Tienes
eso.
Que ser que le mandan saludos a Kerry. De
a
ese
todos
apellido.
Los rincones del mundo nos escribe Kerry Caber desde Lima.
Ya, ya, ya. Exacto. Pero les iba a decir, más extraño de los que se han aprobado en el Registro Civil de Sonora y me fascina. Aceituno.
¿Perdón?
Aceituno San Cristóbal, ¿qué tal te gustaría?
Aceituno.
Está también Escroto.
Pero no es legal
Escroto
ponerle
López.
Un niño así, ¿no?
Estos están aprobados por el Registro Civil de Sonora.
¿Escroto?
En Sinaloa tiene una ley diferente, ahí sí hay escroto nombres que están prohibidos.
Yo no le pondría ni a mi perro. Ya les dije, mis perros van a ser Verón y Cacastro. Verón y Cacastro, vengan. A mí.
Voy a bañar a Verónica Castro.
Exacto.
Bueno, está también privado. Soy la Rosa. No. O sea, ya ponerle Soy la Rosa a tu hija.
Pues sí. Eso es garantizar que la estén molestando constantemente, ¿no? No veo el...
Como nuestra compañera de la primaria, literalmente se llamaba Mónica Galindo.
O sea, en ningún momento nadie reparó, o sea, no le podemos poner Mónica si nos llamamos Erika Galindo, ¿no?
O si te apellidas Cota, pues no le pones Jessy a tu hija.
Ni Mónica.
O Jessica Cota, pues no, ni Mónica Cota. Pues
Mónica ¿qué? Cota y Jessica Cota.
Y Erika Cota.
No, pues no. Danica Cota.
Danica Cota, sí, hay muchos, todo acá en K. Y bueno, yo creo que ya con eso podemos dar por terminado. Así que, por mucho que no les guste su nombre, agradézcanlo.
Agradezcan que no se llaman Mónica Cota.
Uno aprende a querer su nombre, ¿no? ¿A ti te molesta o te gusta tu nombre? Ya te acostumbraste,
igual,
¿no? Y si te llamaras Escroto, ¿ya te habrías acostumbrado?
No sé.
¿O te lo habrías ido a cambiar al registro civil en algún momento?
Es que o sea, ¿quién? O sea, que te ponga Escroto tu padre y tu madre quiere decir que no te quieren. No te quieren.
No,
te
si es una manchadez.
Te odian y o sea, por hacer la grasejada te van a echar a perder la vida. ¿Qué clase de padres tienes? ¡Qué asco!
Pues así tiene sentido del humor, pero a lo mejor no tiene ningún amor por tu persona.
Es que bueno, en el nombre van muchas cosas, la identidad. Si te llamas Escroto, o sea, porque además de todo no es como si un escroto fuera una cosa bonita, un escroto es feo.
No, bueno, habla de ti, ¿yo qué?
Bueno, yo creo que
¿tú qué sabes?
Escroto es bastante feo, o sea, es una cosa fea, no es muy estético. Digo, ahí está, ¿no? Y así son, pero no
me lo quiero
bonitos.
Ni imaginar, pero...
Pues no sé, es igual que el tuyo, muy parecido.
Probablemente.
Sí, muy parecido a que todos los güeyes que están oyendo este programa tienen uno. No son precisamente bellos, ¿no?
No, son una cosa muy extraña, arrugada.
Son, sí, arrugado.
Con pelos.
Claro, sí.
O sea, pero arrugado desde la adolescencia.
Medio amorfos. Y luego ya con la edad, pues empieza a colgar eso.
Se empieza la guadencia.
O sea, ya en la noche ya te tienes que acomodar, ¿no? Echarlo para el lado, para dormir, que ya, sobre la piernita. Pues
te hace una vuelta ahí, no vaya a ser.
Sí, ¡ah! Pues no se vaya a enredar. ¡Ay, güey!
Como siempre, hoy toca. Toca, toca, caca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta.
Nunca me dices al aire que me amas ni nada, güey.
Te amo. De verdad te amo. Es, ¿Ya? ¿Eso querías oír?
No, quería que siguiera siendo.
Así, mira, como alguna vez me dijo una amiga, mi pedido no sabe. O sea, claro. si me
si
lo
te lo tengo
que pedir,
no lo quiero.
No lo quiero.
Te tiene que nacer, güey. Nunca así te ha nacido.
Sí me nació ya. Me nació y me lo quitaron. Me lo congelaron y se cayó.
Wow, no quiero ni imaginarme de qué cosa asquerosa estamos hablando. Pero no me he repuesto todavía de que el pasado 14 de febrero recibí nuevamente de ti absolutamente nada.
Mira, la verdad es que...
Ni un mensajito, ni una felicitación.
Abarataría nada. Nuestro amor. El que tú me dijeras a mí que
no
me has dicho.
No, es amor y amistad.
Yo ya
las
te
dos
lo dije
cosas.
A ti, ya te lo acabo de decir, pero no veo reciprocidad. No
¿cómo
me
no?
Escucho. A ver, dilo.
Yo cada año te doy tu
usa
guarapo.
Tus palabras, Eduardo.
Tu astrola.
No. Quiero oír dos palabras y no las has dicho, no las has enunciado. Súbele a la música romántica nuevo. Ayúdalo. Porque tiene que hacerlo en algún momento. Yo ya hice mi parte. Y
va,
ahora,
voy,
siéntelo cómo surge. ¡Surge! ¡Ahí viene!
Je t'aime.
Ah.
Te lo dije hasta en francés.
Je t'aime.
Je t'aime. Ya. Nunca me volverás a oír decir
nada
eso.
Ya más. Sí, no, a mí tampoco me volverás a ver. Sobrio.
Porque han de saber que José Ramón es dos personas, ¿no? Pero su persona más amable.
Como tres. No,
como más
tres,
divertida.
Güey.
Realmente encantadora, cariñosa y demás. Es cuando está bastante flameado.
Pero
no ahogado, porque cuando está ahogado se pone horrible la cosa.
Ya
pero
salen, son
así
tres
flameadón.
Personas. Pero son tres personas, te digo. Está ese güey y luego está el otro. El que pierde y nomás está acá.
Pues Sofía me dijo el otro día, de tus amigos, mi favorito es Estaca Pedo.
Pues creo, me dijeron que ustedes también me caen muy bien cuando estoy así fundido.
¿Al parecer?
Sí, al parecer.
¿No te acuerdas, miserable?
Sí me acuerdo, bueno. Me acuerdo porque al otro día dije, ayer estabas diciendo que está cada mamá. Y luego todavía me escribe el otro güey, nuestro amigo el español, estabas encantador, tío. O sea, ya estaba ya hasta el dedo diciéndole a todo el mundo que no, pero sí, sí te quiero, güey. Eres, eres mi amigo, güey. Gracias. Eres mi socio. Eres mi bufón a veces. Sí, eres
soy
mi
papá.
Mi divertimento, mi juguete.
Tu, o sea, patiño, sí, tu títere. Tu
patiño, títere. O sea, tienes varias funciones en esta vida para mí. Sí. Es buen negociador el güey. Yo, luego, cuando hay que negociar cosas, yo nomás digo, sí, tú, vas. Hazlo tú, güey, vas.
O sea, nada más por eso me quieres, por dinero.
Yo nomás levanto la ceja y digo, ingresos. ¿Cómo vieron eso, pendejo?
Si siempre nos abrochan, güey.
Cierto, porque pero te dejo negociar, güey.
Un pero gran bueno. Abrochador, como el último con el que negociamos, te abrocha y qué te bruto. Hace sentir que tú te lo abrochaste.
Sí. Bueno, te lo dice por lo menos y le dices que obviamente sí, no güey, se lo ajá. Crees, ¿no? Un gran abrochador, porque nos hemos sentado y hemos ido escalando niveles, ¿no? Del Super Mario. Entonces ya nos toca negociar con gente que es más, que las negociaciones con nosotros debe de ser como cuando un gato juega con una pelota de estambre.
Claro, un tiburonazo de estos ejecutivos de radio o televisión que negocian constantemente contratos de millonarios millones, y demás, digamos
de
nosotros.
Corporaciones.
Y, ah, sí, ahora de no, ¿cómo crees? Es muchísimo. Y ahí te van unas migajas y nosotros todos agradecidos. Uy, qué gran negociación, sí, pero nos sí, han sí. Vuelto a brochar. Sí. Joder, aún me gotea la polla.
Así es, y así lo dijo alguna vez aquel compañero, caballero español.
Pero ¿cómo me los he follado?
Me los he vuelto a follar, así es.
Una vez más.
Llegando a su casa con su esposa. Vengo tremendamente excitado. Lo he hecho de nuevo. Casi le saco los ojos.
Y se fueron felices.
Sí, parecían joder. Pollitos en rosticería. Daban vueltas y goteaban también en sus jugos. Sí.
¿Qué fue eso?
Oye, pichonzuelo.
Ah, sí, claro, así nos dijo. Así nos dijo.
Pichonzuelos. Bueno, pichonzuelos. Efectivamente.
Ay, esta es una gran rola.
Uy, los Platters.
Sí.
O sea, no habíamos ni nacido nosotros cuando esta rola era un éxito mundial.
Pero fíjense, esta canción es antes del autotune, de todos los trucos de estudio. Y oigan, de verdad, qué delicia armónica y qué interpretación. O sea, qué control vocal tiene este güey. No sé cómo se llamaba el cantante principal de los Platters.
Pero era
de
la
verdad,
verdolaga on potatoes.
Súbele un poquito, nada más tantito, y disfruten de música bien hecha, bien interpretada. Ve nomás, güey. Súbele. Qué suavidad, qué tersura.
Es que lo escucho y no puedo dejar de pensar en un pan tostado al que le va cayendo miel y mermelada.
Así, sí,
así suena
es.
Para mí.
Sí, 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 delicioso.
Para mi paladar auditivo. Pero bueno, eso les vale a ustedes un pepino, estoy seguro.
Pero los queremos quieren mucho. No, no, sí. Pero espérate. Es más, los amamos.
We love you.
We do love you.
Me acuerdo cuando yo veía los conciertos de Michael Jackson hace muchos años, que me tocó cubrir una gira que vi como 7 seguidos. Ajá. Siempre salía y le hacía como dominaba el escenario, eso sí, ¿no? Se quedaba pues inmóvil sí. Y la gente lo ovacionaba durante minutos. Y movía una muñeca, un dedito y ¡ah! Una cosa espectacular. Y siempre al final cerraba diciendo, I love you, I love you. Y a ver, güey, hay 100,000 personas en este estadio, es el Azteca lleno. ¿Cómo que los amas
lo
a todos?
¿En el mismo momento? ¿Lo hacía en el mismo momento?
Sí, sí, sí.
O sea,
todo era idéntico el concierto. Vi 7 seguidos, 2 en Buenos Aires
y, todos
y 5
eran
en la
igual.
Ciudad de México. Todos sí. Idénticos.
A mí me pasó eso con los Rolling Stones. También me hicieron ir a oír como, creo que vi como 6 o 7 seguiditos. Y eso sí, para que veas, no estaban tan ensayados. Eran unos conciertazos, ¿eh? Pero ya para el sexto ya decías, ya sáquenme de aquí, güey.
Quien sea, güey. ¿A quién le
Jumping Jack Flash otra vez? Ya cállense, güey.
Satisfaction, venga.
Ya, ¿no? Y ahí siguen, y siguen, güey.
Sí,
es lo
sí,
peor.
Es increíble.
Con todo
sí,
y que Charlie Watts ya no está en la batería, pero ahí siguen.
La verdad es que están bien conservados, siguen de gira. Y
pues
así.
Es que se conservan en dinero. Es la mejor manera de conservarte.
En dólares.
Te conservas en dólares, en libras esterlinas, en acciones de compañías.
No es el mes del amor al dinero, güey. Es el mes del amor y ya.
Tantito, hay que reconocerlo. La vida es más fácil con más dinero. Sin duda.
Hasta cierto punto, ¿no? Eso está demostrado.
Sí.
Que si llegas a un ingreso el cual te permite no preocuparte por tus gastos y ahorrar un poquito, a partir de ahí ya si lo duplicas o triplicas o cuatruplicas, no es proporcional el aumento en la felicidad.
No, no, yo sé. O sea, y es muy bonito eso de pensar que los
Carlos Slim Elon Musk no son mucho más felices que tú.
¿Sabes lo que pasa?
Son
que
un poquito.
Es muy tentador pensar que los ricos también lloran, pero lloran de la risa de nosotros, güey. O sea, en realidad, sí lloran.
All the way to the bank.
Sí, sí, lloran en sus yates, lloran en sus departamentos con vista a la bahía, lloran en sus helicópteros, sí, 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 lloran en sus autos deportivos, lloran con sus novias, modelos, lloran con, bueno, pero ellas sí lloran con sus novios de Miami mamadísimos, su pool boy, que tienen ahí atendiéndolas con martinis de kiwi. Lloran mucho los ricos y las ricas.
No, pero también a la gente adinerada le pasan cosas terribles. También
yo
en
mi siguiente vida quiero ser rica. También
se...
Ya lo he dicho muchas veces. Quiero ser rica. Joven y rica.
Quiere ser joven y rica. Y rica en todos los sentidos.
Una
¿no?
heredera. Sí, una heredera que lo único que tiene que hacer todo el día es ir al salón, cultivarse, aprender a pelear
en distintas
disciplinas.
También, entonces,
voy a estar buenísima, por supuesto. Y voy a tener una gran fortuna. Voy a ser como Lara Croft, pero en chaparrita.
¿Y vas a ser zorrísima o no?
Claro, por supuesto. Licenciosa.
¿Por qué todos los hombres siempre decimos que si fuéramos
sexualmente
mujeres
decadente?
Tísimas.
Pues porque siempre... Porque si fueras mujer, o sea, si un hombre fuera mujer sería. Por naturaleza sería una zorra.
¿Por qué?
Porque los hombres somos mucho más promiscuos.
Sí, bueno, esto se ve claramente en los hombres gays, ¿no?
Sí.
Es que yo he visto unas cosas. Tengo un muy buen amigo gay.
Ay,
que
¿qué viste?
No. O sea, íbamos caminando en la calle y ligó y bateó en 2 segundos.
Sí, sí.
O sea, una miradita, vi como el otro güey lo volteó a ver, se hicieron así como una cejita alzada y el güey le dijo, mejor no, y ya.
Y ya.
Pero, y le dije, bueno, ¿y si se hubiera armado qué? No, pues nos vamos rápido al baño de aquí y ahí, pantanan, y vámonos y nunca te vuelvo a ver y adiós.
Órale.
Y ya. ¿Ves? Una promiscuidad.
Pero no es una cuestión de los hombres gays ni de las personas gays. Las mujeres gays no se comportan así. Bueno, a lo mejor sí, no sé. No he estado tan en contacto, pero tengo una muy buena amiga.
No hay nada
que es
más
una mujer gay.
Que un hombre gay, en mi opinión.
No, entonces yo creo que un hombre que fuera mujer sería la mujer más promiscua de la historia. Es más, sospecho que aquella y la otra, de las que tú sabes de quién estoy hablando, son en realidad hombres disfrazados
realidad
de mujeres.
No, pero no son hombres trans, no es eso lo que estás diciendo.
No. Tú imagínate que de pronto apareces en el cuerpo de una mujer. Te portarías muy mal, güey. Primero que nada contigo misma.
El problema
yo,
es
eso
que
es lo primero que yo haría. Si apareces en el cuerpo
de
una mujer,
claro.
Abusar de mi propio cuerpo durante una semana entera. Encontrar diferentes maneras de darme placer a mi cuerpo nuevo.
El problema que tendría este tema es que pues si tienes que zorrear o quieres zorrear, pues es con hombres, güey. Yo no sé qué tanto te gusten.
Ese es el problema al que llegamos en nuestra última plática de esta índole.
Ajá. Tendrías que serte viejo, sí. Lesbiano. Y ya eres un viejo lesbiano. Mi historia corta de amor.
Mi historia corta de amor. Y bueno, las historias de amor pueden ser de años o pueden ser de momentos. Hay historias de amor de momentos fugaces, como la de tu amigo, que no se fue al baño con su nueva
pero eso no
conquista.
Es amor. Eso es calentura. Y bueno, si se arma o no se arma.
No califiques el amor de los demás, güey.
No, sí se puede distinguir entre el amor y la calentura.
No, perdóname, pero puede haber amores fugaces, amores de una noche, amores de unas horas, amores de toda una
pero
vida.
Pero no son amores, son amoríos.
A ver, espérame tantito, ¿por qué calificar la vida de los demás? ¿Quién eres tú para erigirte como juez moral?
No estoy
¿quién eres tú?
¿De qué estás hablando?
Para definir
no estoy
el amor.
Como juez moral.
A ver, ahora resulta que eres como los de la iglesia, ¿no? Que te dicen, es que el amor es esto. Man, ¿ustedes qué carajos? De entrada, ¿qué les importa? Y luego, ¿cómo saben?
Güey, tú has tenido one night stands en algún momento de tu vida,
sí,
¿no?
Sí, amoríos
de una sola noche.
Sí.
No amas a la persona, nada. De hecho, te vale. Bueno, ¿te importa un bledo?
En ese momento sí.
¡No! Estás lujurioso y
¿cómo?
Caliente.
¡No! Oyeron al viejo. ¡No! O sea, güey.
Este payaso diciendo que está enamorado.
No califiques a los demás.
En una noche de una peda que se agarra con quién sabe quién en un hotel. Pues,
No.
Y ya
en
fue
el
amor.
Hipotético caso de que eso
bueno,
sucedía.
Tu soltería,
yo no hago eso.
En tu soltería, ajá. Si lo hiciste. Me canso de que lo hiciste. ¿Cómo no? Yo me acuerdo.
Bueno. Tú no estabas ahí. Bueno, sí estabas una vez.
Una vez sí estaba, güey, ahora que me acuerdo,
una
en un motel.
Sí estabas. Qué horror.
Pero ahí más bien ya te pusiste a alucinar, güey. Ahí quién sabe.
Sí, ya estaba muy feo.
Y no fuimos con esos fines. Fuimos nada más a buscar un refugio donde seguirnos drogando. Pero no hagan eso.
No hagan eso.
En fin, vayamos a nuestra historia corta de amor. Ese es el título del Top Ten del día de hoy. Mi historia corta de amor. Y esta es la número...
La número 10, mi historia corta de amor. mis 3 centímetros de puro amor.
Es corto, ¿no?
Es corto, no tan corto.
Bueno, tres centímetros es tamaño estándar. Corto.
Es tamaño estándar. No, 3 centímetros no es tamaño estándar, eso es cortísimo.
Pues es lo que dijiste, mis 3 centímetros de amor, ¿no? Es muy
pero
corto.
Pero eso es terrible, 3 centímetros de amor es muy poco.
O sea, yo creo que mi meñique mide más de 3 centímetros.
Vamos a ver, mi primera falange del dedo este, mira, este dedo de aquí.
Sí, el mide, medio cordial.
Yo creo que mide como 1.5.
¿Por qué no te lo guardas ahí?
Esta, la primera falange de mi sí, dedo cordial.
Como 1.5, exactamente.
Como 1.5, entonces 3
centímetros. O sea, el doble de eso y ya.
Dos falanges. No, pues es un...
No, pues digo, si atacas la parte importante, ¿no?
No, con 2 centímetros no.
Sí, porque el clítoris. La vagina tiene las terminaciones
nerviosas
en la parte.
Puedes echar unas vencidas con el clítoris, con algo así. ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Te voy a vencer! Y algunos
si,
no,
si su clítoris es más grande que tu pene.
Este, es tu primo.
Pues entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Aprender
si
a tocar la armónica.
Si es más grande que tu pene,
ay.
Y consigue juguetes sexuales también. O sea, hay cosas que hacer. Hay solución para todo, ¿eh?
¿Qué tal nos dijo la ginecóloga en la corneta extendida el otro día? Bueno, ya está la idea de que te van a ayudar.
Además, y está bien.
No,
está
también
bien.
Puedes comprarte unos juguetotes sexuales, ¿no?
Sí, pero aceptar ayuda.
Un strap-on.
Bueno, claro. Y para ella, no para ti.
Para que ella se lo ponga y te lo sí deje ir. No, espérate, vamos a la que
y
sigue.
Y te dice, ¡ay, gracias! No. Es para ti.
Vamos a la número. Mi historia corta de amor. ¡Chin! Ya se me acabó la canción y no traigo más lana.
Qué feo es eso. Amor de cabaret. Que no es sincero.
Es que tampoco es amor, es un intercambio mercantil, comercial. Carnes,
bueno,
por,
mira.
Acaricias, ver, por dinero.
También hay muchas personas que conciben el amor como un intercambio mercantil. Así, y sí, las hay, ¿eh?
¿El comercio hay de las emociones?
Sí, las hay. O sea, no me digas que el sugar babismo no es precisamente eso. No, la muchachita súper joven que anda con
eso,
un hombre de negocios y le pone su departamentito y la va a ver, no sé, a lo mejor una vez al mes. Y ella no pregunta si él está casado, nada más recibe el dinero y los regalos y las cenas.
Y afloja.
Eso es totalmente mercantil.
Sí, digo, también puede haber, se puede involucrar la amistad y el cariño, supongo yo, ¿no? Pero es esencialmente
mercantil. Si frecuentas a la misma trabajadora sexual, se hace tu amiga.
Llega un momento en que ya.
Ya llega un momento que son cuates, ¿no?
¿Parchicuates?
Prosticuates.
Prosticuates, porque sí, bueno, parchicuates sería como amigobios, ¿no? ¿Cómo le dicen? Fuck buddies. ¿Cuál prefieres? ¿Parchicuate o amigobio? Parchicuate.
Amigobio
es mucho
molestísimo.
Mejor.
Parchicuate es mucho más divertido.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Fui a comer con varias de mis parchicuatas.
Mi historia corta de amor. Oye, guapa, ¿te puedo robar un beso?
¿Con esa cara? Más bien, róbame el celular. Pero déjame el chip, por favor. Oye, con esta garraspera la voz me sale aún más fea.
Vamos a la que sigue, la número.
¡Sale una cosa como loro! La número 7.
Mi historia corta de amor.
Es un misterio la 7, güey.
Llevamos 5 años de casados y me sigue cobrando el cuarto. ¡Lera!
¡Lera! Qué feo.
Esas cosas supongo que suceden. Vamos a la que sigue.
Y en
la
realidad
número,
no sé por qué, pero no me lo cobra ella, me lo cobra su cuate, el Johnny, que está ahí en una ventanita en el hotel.
Ah, o sea, de plano, el le padrot.
Sí, el Lenón.
El don madame.
Por eso le dije John. Bocos. John Lenón.
Johnny Lenón.
Ahí está.
Ok, bueno, vamos a ¿qué número nuevo?
6.
Mi historia corta de amor. Me mira. Ah, no. Me mira. La miro. Sonríe. Sonrío. Llega el camión y me atropella por estarla viendo. Camión, ¿no? El camión.
Camión, güey.
Dije camión.
Camión. Eso supongo que sería otra cosa. Pero sí, a mí, yo sí una vez choqué por andar viendo a una señorita.
Ah, bueno.
Por imbécil.
Yo una vez me gané una cirugía en la muñeca por andar viendo lo que no debía.
¿Cómo? A ver, cuéntame.
En el gimnasio de box, le estás pegando al costal, ¿no? Y entonces, de pronto, estaba ahí una amiga de la clase que tenía un cuerpo, pero impresionantemente bien trabajado, era guapísima y estaba buenísima.
Sí, relájate, ya entendimos.
Y entonces, por estar volteando a verla, y acá pues, quedándole durísimo al costal, volteando a otro lado, le tiré un recto al costal y evidentemente le di de lado, me doblé la muñeca y me rompí un cartílago de la muñeca, lo cual desencadenó. Pues sí, me lo rompí solito el recto y eso acabó en una cirugía de la muñeca que me tuvieron que cortar el cartílago que me rompí y ya no lo tengo. Y ahora me cruje la muñeca.
Por caliente.
Ahora cada vez que me doy grasa solo puedo escuchar mi muñeca tronando.
¿Y te acuerdas de la señorita en cuestión?
Y entonces le sigo.
Pues eso no está tan mal. Vamos a la que sigue, la número
5.
Mi historia corta de amor, mi nariz y tu colonia. Bueno, tu perfume, pues.
Okay.
La que sigue es la número
4.
La número 4, mi historia corta de amor. Llegando a la casa, dejé los mocasines tirados ahí en la alfombra.
¿Sí?
De la emoción.
Yo siempre que llego aviento al techo los mocasines.
Llegué tan contento que así
sí,
fue.
Los disparo así. Y llegan mis mocasines hasta el techo.
Blanco. Que ahora ya no es tan blanco, ¿no? Porque ya lo he manchado con mis mocasines.
Un blanco amarillento.
Qué bonito es eso, ¿no? El look de mocasines y saco khaki. ¿Qué dije? ¿Qué es que ahí salieron las dos cosas a la vez.
Dos cosas, sí, estuvo.
Es terrible.
De ida y vuelta. La número.
Saco color khaki, por cierto, ¿eh? Ajá. Digo, para quien dude. La número 3, mi historia corta de amor.
El mactrío que me invitó traía una hamburguesa. Bueno, en realidad era hamburguesa.
Era clamburger. La clamburger. Ahí está.
¿Cómo era lo de el sexo chatarra? Chescos, papas y a la burger.
Y a la burger. Y llégale a la burger.
Vas por los chescos, papas.
Ajá, la burger. A la burger. ¿Qué feo es eso, ¿no?
Es groserísimo.
Sexo
es
casual.
Chiste.
A la burger.
A la qué burger. Feo.
Bueno,
¿No que era amor, güey? Ya parece que cada relación de sexo casual va a ser amor.
Yo me rehúso a erigirme como juez moral del amor de los demás. Cada quien
pero
experimenta
no es moralidad,
el amor
no tiene nada que ver con la moralidad. Es simplemente
bueno,
decir que
me
una
parece
cosa es
pedante,
amor, otra cosa es lujuria.
Me parece pedante decir lo mío es amor y lo de los demás no.
¡No dije eso!
¿Estás diciendo que un encuentro de una noche en París bajo la luna llena con... La mujer esta que estaba parada debajo de la farola y parecía la Magdalena, ¿no?
Eso
it was
no
Bible
amor.
Black and Leon when I met the Magdalene.
Qué
bruto, qué canción, güey.
¿Qué
she
canción?
Was frozen under a streetlight, she refused to give her name. Es una gran canción. And a string of violent bruises. Qué bonito.
They were pinned upon her arm.
Sí.
Porque se metieron.
And in the flaming tongues of candles, I heard a whisper in my ear, j'entends ton cœur. Qué canción, güey.
J'entends ton cœur. Escucho tu corazón.
I can hear your heart. Qué bonita canción. Pero bueno, eso es amor, por ejemplo. Y tú lo desdeñas.
Eso no es amor.
Es amor poético.
Bueno, en esa canción en específico habla de una prostituta heroína.
No importa. Él se enamoró. Encontró.
Lo dice con una letra poética.
200 francos por santuario. 200 francs for sanctuary as she led me by the hand.
Ya no existen los francos, güey, ya hay euro.
To a room of dancing shadows. Qué bonita canción, pero te rehusas a admitirlo.
All the heart that disappears.
Exacto.
Bueno, ya ignoren este güey.
Qué bruto, qué horror, qué mala persona eres, güey.
Mi corta historia de amor, se volvió lesbiana, mi muñeca inflable. Y ahora, la número
2.
Historia corta de amor. Adelante, Yuri.
De las cosas más feas que se han escrito jamás en la música mexicana. No es de ella la canción, ¿eh? La canción
vieja.
No es original de Yuri, es una canción muy vieja. Y hacían apagones, según investigamos en este programa, hacían apagones en Veracruz. En el puerto de Veracruz.
Durante la guerra mundial, así para es. Hacer como que México estaba participando en la guerra y que así había es. Que racionar la electricidad y hacían apagones. y en ese apagón se confundía Yuri con alguien más y le metían mano y resultaba que era su papá. Es una letra brutal.
Horrible.
Que ya no tiene cabida en este.
No, y ella la cantaba toda felizota. Ay, era mi papá. ¿Qué es eso, güey?
Pero bueno, y finalmente la número.
Oye, ¿no será que la canción al final dice, era mi papá, ya? ¿No?
Su papá ya es grande, ¿no?
Su papá ya murió.
No me digas.
No, no sé.
No estoy al tanto, la verdad.
Su papá ya dejó este plano de existencia. Ya no está con nosotros, su papá. No lo sé, ¿eh?
Ya.
Espero que no sea así.
Le deseo a Yuri
que no sea
así.
Espero que no sea así.
Y vamos a la número...
¿uno? La número uno. Mi historia corta de amor.
Tuvo que tragárselos por varios años.
¡Qué horror!
Llegó el momento de tragárselos.
Tragárselos.
¿Tragado
a veces celos?
No hay de otra más que tragártelos, ¿no?
Sí he tragado celos, ¿eh? Pero ahí funciona distinto, funciona de otra manera.
Sí. Hay mujeres a las que les gusta tragar celos.
Sí. Pues yo creo que nunca me ha tocado alguien que le moleste.
¿De veras?
¿Así que le moleste? No. No,
mira,
ahí
está tu canción de Marina.
Ah, es que esta canción es tan grande. Pero es que ahí agarraste una parte que no, ese es el solo. Le vas a tener que adelantar tantito. Pero ahorita oímos la parte. Es más, los vamos a dejar con ese pedacito de canción. Mira, ahí está. Mira, regrésale tantito, ¿no? Un poquitito nada más. Porque es una escena.
Es poético, de verdad, me encanta.
Sí. A ver, aquí ahorita que se termine el solo la vemos. Pero bueno, hasta
el
aquí
cielo
llegó el
top 10. Era sí. Color negro Biblia.
Bible Black. Es una cosa tremenda. Ah, tan bonita. Y tú desdeñándola, diciendo que no es amor.
Es poesía, pero no es amor.
Me parece horrible que seas así de insensible y de frío. Y en este programa tan romántico, en donde hablamos que el papá ya no está, ¿no?
Que si su papá ya es muy grande.
Qué horrible. Bueno, los dejamos con este momento romántico. Es Marillion, del pasado remoto. Imaginen a mi versión de 17 años llorando.
Masturbándose mientras llora.
Sí, masturbándome mientras lloraba. Súbele, por favor, nuevo, y los dejamos con ese momento y esa imagen tan romántica. Esta porquería de programa.
La prostituta heroinómana junto al Sena. Ah, no, es el León.
No.
Bueno, ahí junto a una farola.
Ya, cállate y súbele, por favor, venga. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.